Territorios Humanos. Bienvenidos a Territorio Zunal, este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá, diálogos para que entre todos nos comprendamos, una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal.
Ya son 87 años aportando al desarrollo del suroccidente colombiano, pero ¿sabes cómo inició? Es hora de viajar en el tiempo y conocer un poco de nuestra historia. El 5 de noviembre de 1934 se inauguró en Cali el Instituto Agrícola del Valle del Cauca, sustentado jurídicamente por la Ley 132 de 1931, y estaba conformada por la Escuela Superior de Agricultura Tropical del Valle del Cauca, ESAT, la Granja Agrícola Experimental de Palmira y otras agrícolas. Igualmente, el Servicio de Extensión Agrícola del Departamento. El origen de la sede Palmira está ligado a dicha ley, y la institución se denominaba inicialmente como Escuela Superior de Agricultura Tropical del Valle del Cauca, ESAT, adscrita al Departamento del Valle del Cauca, con funcionamiento en la ciudad de Cali. Su proyecto académico estaba orientado a investigar en forma autóctona la agricultura tropical con el contexto del Departamento del Valle del Cauca. Después de su génesis, la institución inició diversas transformaciones que iniciaron el 23 de junio de 1944, cuando la ESAP cambió su denominación por Facultad de Agronomía del Valle del Cauca. Luego, el 7 de noviembre de 1945 hasta el 9 de enero de 1946, dicha facultad fue incorporada a la Universidad Industrial del Valle del Cauca, denominándose Facultad de Agronomía de la Universidad Industrial del Valle del Cauca. Finalmente, en 1946, mediante escritura pública número 69 de 1946 y basados en la Ordenanza 12 de 1945, la institución fue trasladada a la ciudad de Palmira y definitivamente a la Universidad Nacional de Colombia, con el nombre de Facultad Nacional de Agronomía. En dicho contexto, el Instituto Agrícola del Valle del Cauca desapareció de la esfera pública. Es así como la institución, siendo adscrita a la Universidad Nacional de Colombia, experimentando diferentes transformaciones, se dio en cuatro etapas.
Primera etapa, 1946-1970.
A partir del año 1946, el proyecto académico de la institución giró hacia la investigación de la agricultura tropical bajo el paradigma agrícola educativo conocido como Revolución Verde. En 1951, pretendiendo evidenciar su tradicional impronta investigativa, la Facultad de Agronomía institucionalizó la revista Acta Agronómica, indicándose la publicación de artículos científicos producto de las investigaciones sobresalientes de los profesores y de los estudiantes e investigadores.
Segunda etapa, 1970-1976.
El 30 de octubre de 1970, mediante el Acuerdo 84 del Consejo Superior Universitario, se cambió el nombre de Facultad Nacional de Agronomía por el de Facultad de Ciencias Agropecuarias, sede Palmira. Además, se establecieron cinco departamentos: Ciencias Básicas, Ingeniería, Ciencias Sociales, Agricultura y Producción Animal. El Consejo Superior ratificó para la institución su descentralización y su carácter administrativo autónomo como sede.
Tercera etapa, 1976-1993.
En 1976, la Universidad Nacional de Colombia continuó ratificando su política de descentralización institucional. El Consejo Superior Universitario, CSU, mediante el Acuerdo 29, reorganizó la Facultad de Ciencias Agropecuarias como seccional con un carácter administrativo descentralizado.
Cuarta etapa, 1993. Hasta hoy en día.
Con la estructuración del régimen orgánico especial de la Universidad Nacional de Colombia, cambió el esquema de gobierno y la estructura de la universidad. A partir del 27 de agosto de 1993, la Facultad de Ciencias Agropecuarias Seccional Palmira se transformó en la sede Palmira. En su fase inicial, la sede fue administrada por un decano de sede con funciones de vicerrector, hasta que finalmente en 1996 el Consejo Superior Universitario, mediante el Acuerdo 74, creó la Vicerrectoría de la Sede para Palmira, como un reconocimiento al desarrollo y la madurez académica administrativa alcanzada durante este tiempo. Por lo que desapareció la figura del decano de sede y fue reemplazada por un vicerrector que inició sus funciones legales el 18 de octubre de 1996. Las actas firmadas que reposan en los archivos históricos de la sede Palmira permite constatar que desde el 18 de octubre de 1996 hasta mayo 8 de 1998 no existió ningún decano en la sede Palmira. En dicho contexto, la Vicerrectoría de la sede Palmira formuló varios documentos relacionados con propuestas organizativas de la institución con un objetivo claro: crear dos facultades. En 1998, dentro de la estructura organizativa de la sede Palmira, se propone la creación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería. Durante el mes de abril de 1998, el Consejo Directivo de la sede, mediante el Acta 09 de 1998, inició el proceso de conformación de la terna de elección de decano e iniciar la primera facultad adscrita a la sede Palmira. Por consenso, la facultad se denominó Facultad de Ciencias Agropecuarias. Finalmente, en el año 2001, inician actividades la segunda facultad adscrita a la sede Palmira, la Facultad de Ingeniería y Administración, en agosto 3 de 2001. En relación con los programas curriculares creados en la actual sede Palmira a lo largo de su historia, también es importante tener en cuenta que en el año de 1934 se iniciaron las actividades con el programa de ingeniería agronómica. El primer año de estudios fue organizado mediante el decreto 262 de 1934. En 1967 se firma un acuerdo de cooperación e integración con la Universidad del Valle para establecer la carrera de ingeniería agrícola, ratificado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia mediante la resolución 300 de 1967. En 1968, igualmente el Consejo Superior aprobó los planes de estudio para las carreras Economía Agrícola e Ingeniería Agrícola, en un programa en conjunto entre las dos universidades. En noviembre 18 de 1971, mediante resolución de Rectoría 444, se aprueba el plan de estudios de la carrera de Zootecnia. La carrera de Ingeniería Agroindustrial fue creada mediante el Acuerdo 13 de 1996. Administración de Empresas mediante el Acuerdo 05 de 1997, Ingeniería Ambiental mediante el Acuerdo 9 de 1997 y Diseño Industrial mediante el Acuerdo 01 de 1998. Lo anterior posibilitó ofertar a la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, una totalidad de 7 pregrados. En correspondencia a los posgrados, en el año de 1982 se gestionó el primer posgrado a nivel de maestría en suelos y aguas. La aprobación académica se logró por parte del CSU mediante el Acuerdo 135 en 1982, y el 6 de agosto de 1983 se iniciaron las primeras labores académicas. En 1984, en agosto, se inició la especialización en matemática avanzada en convenio con la sede de Bogotá. En 1987, mediante el Acuerdo 113, en diciembre, se creó el posgrado en producción vegetal con énfasis en mejoramiento vegetal. En 1991, se creó el posgrado internacional en sistema de semillas, mediante el Acuerdo 035 del CSU. Luego, el 12 de mayo de 1995, se crearon las especializaciones en riesgos, producción de semillas, agroecología y manejo de suelo y aguas. Y en 1994, el 28 de septiembre, se creó la maestría en ciencias agrarias, énfasis en suelo, aguas, mejoramiento genético vegetal, sistema de semillas y producción animal tropical. El 17 de agosto de 1995 se creó el doctorado en ciencias agropecuarias con líneas en mejoramiento genético vegetal, suelos y aguas y la línea del doctorado en producción animal. Posterior a esto se inició la maestría de ciencias biológicas con énfasis en recursos fitogénicos, neotropicales y biotecnología vegetal, la maestría en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Actualmente se está promocionando la especialización en educación social y ámbitos académicos. Son 87 años de mucha historia en los cuales seguimos siendo pieza fundamental en el desarrollo del suroccidente colombiano. Eso se ve reflejado en nuestros miles de graduandos durante toda nuestra historia que nos representan en una idea: transformar el mundo.
Territorio es un alto.
Felices 87 años, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Gracias por la construcción y las enseñanzas a nivel educativo y profesional. Es importante resaltar la labor y la responsabilidad de formar profesionales íntegros, críticos y éticos con capacidad de intercambiar conocimiento mediante el diálogo de saberes, de servir a los colombianos y en especial a nuestros campesinos.
Nos detenemos un momento en el tiempo. Nos vamos a conectar en este instante con el ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, es el doctor Luis Alberto Buitrago. Con él podremos testimoniar, evidenciar y conocer de primera mano evidencias acerca de lo que ha sido el impacto de transformación en el desarrollo agrícola, social, seguramente económico, de una región bastante pródiga. No solamente hablamos del departamento del Valle, sino de todo el suroccidente colombiano, donde ha tenido su influencia el desarrollo académico instruccional de la Universidad Nacional sede Palmira, ubicada aquí en la segunda ciudad del departamento del Valle. Doctor Luis Alberto Buitrago, ingeniero agrónomo, gracias por estar aquí en Territorios UNAL. En su juventud, al llegar a la Universidad Nacional, ¿cuál era el contexto? ¿A qué olía Palmira?
Gracias por invitarme a este programa. La verdad que es interesante y es muy emocionante hablar de esas épocas. Bien, como decías, ¿a qué olía Palmira en ese momento? Dos. De pronto tres, pero quedémonos en dos. El olor a café tostado, porque había una serie de negocios que hacían lo propio. Y el olor como a cierto fermento con tonalidades de dulce que emitían los trapiches paneleros. Eso era deleitarse, andar uno por los alrededores de Palmira para esos olores, disfrutarlos. El centro ya es otra cosa. El centro es como cualquier ciudad media y ya son distintas las cosas. Entonces eso realmente era la parte como propia de la ciudadanía de Palmira, sin tener en cuenta la parte comercial de los almacenes y demás, sino la gente. Había mucha gente que trabajaba en el agro. Existía un gran grupo de japoneses que tenía una sociedad que se llamaba Saja, Sociedad de Agricultores Japoneses, y era floreciente y eran poderosos y tenían mucho que ver con los cultivos de semestrales, como se llaman ahora, que era sorgo, soya, maíz, frijol. También había la caña, porque los ingenios existían antes. Entonces ese sitio, eso que Palmira irradiaba, en parte se debía a los estudiantes y profesores de la otrora Facultad de Agronomía. La Facultad de Agronomía de Palmira está en la ciudad desde el año 1948. Un año antes fue de la Universidad del Valle. Y del año 1934 hasta el 47 fue Escuela Superior de Agricultura Tropical adscrita al Departamento del Valle.
Pero en algún momento, cuando era esa escuela, ¿estuvo primero en Cali o siempre estuvo ya como escuela aquí en Palmira?
No. Del año 34 al 48 estuve en Cali. El 48 ya creo que fue Ciro Molina Garcés, que compró unos terrenos, entonces ubicó a la Facultad de Agronomía vecina de la Estación Experimental Agrícola de Palmira. Y de ahí, por ahí de 1936, empezaron a traer cualquier cantidad de variedades de muchos países para ver cómo se comportaban en estos trópicos. Y ahí salió la soya, salieron algunos tipos de maíces, salió algodón, salió los primeros cultivos de cigüeñas en palma africana y muchas cosas más. Posteriormente hubo un desarrollo grande, o sea, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que organizó el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, con tres temas importantes: de investigación, educación y extensión.
Permítame, hago aquí un paréntesis. Eso me evidencia la participación de alguien muy palmirano, seguramente amigo suyo, Guillermo Barney Materón.
Correcto.
Para su época fue asesor de Carlos Lleras Restrepo, precisamente en el tema agrícola de ese ministerio, pese a que él era abogado, pero parecía que tenía más conocimiento de tierras que de otra cosa.
Él, no me acuerdo cómo era que decía, yo fui de la junta directiva de INCIBA en un par de ocasiones, una de las cuales el director era el doctor Barney. Se hice una buena relación con él. Él decía que él era agrónomo frustrado, él decía algo así parecido.
Porque era abogado de la Universidad Nacional precisamente, pero nunca litigó.
Ajá, y fue el primer director regional, fue director de la Regional 1 del ICA, sede Bogotá. Era la regional más grande, porque manejaba todo Colombia. Él fue director. Él siempre fue una persona adelantada al tiempo, realmente.
Quería traerle ese apunte precisamente porque eso nos da de alguna manera una evidencia de lo que representaba la gente palmirana frente al propio desarrollo. Si bien Ciro Garcés no era...
Ciro Molina.
Ciro Molina, exactamente. No era palmirano, ¿cierto?
Era del Valle.
Era vallecaucano.
Exactamente. Pero no, realmente no.
Pero se le debe mucho el desarrollo de Palmira, se le debe mucho al nombre de Ciro Molina.
Es más, hay una especie de cacao. El cacao es género teobroma. Y el que nosotros consumimos es teobroma cacao. Pero hay un cacao de mucha calidad que está todavía confinado en la selva, que los investigadores y los taxónomos del momento se lo dedicaron a él. Se llama Teobroma sirmoline.
Es un honor grandísimo.
Latinizado el Ciro Molina, el nombre de Ciro Molina lo latinizaron y formaron el sirmoline.
Yo creo que ese era el mejor homenaje que se le puede haber hecho a un hombre.
Es un gran homenaje, señor.
Que hizo muchísimo por el desarrollo. Cuando uno piensa en desarrollo agrícola del Valle del Cauca, está pensando también en desarrollo agrícola de todo el país, porque seguramente el meridiano de investigación pasaba por aquí, por Palmira, por ese clúster ya constituido con el ICA, con la granja y con posteriormente la llegada del CIAT.
Y de Semicaña. Sí, a ver, la Facultad de Agronomía en ese momento y por muchos años, y todavía pienso yo, es la mejor del país. ¿Por qué? El estudiante de agronomía de Palmira, cuando egresa, tiene más criterio profesional que los egresados de otras facultades. ¿Por qué? Por la influencia del clúster que acabas de mencionar. La granja, que es el ICA más AgroSavia, que es CIAT, por favor, con todo lo que incluye internacionalmente, lo que es Semicaña, prácticamente con eso uno se mueve de estudiante dentro de un ambiente de investigación y de extensión y de producción agrícola facilito, y uno no se da cuenta que se está moviendo ahí. El estudiante de Palmira va a Pialica. ¿Cómo hace el estudiante de Bogotá, que está metido en el centro de la ciudad? ¿Cómo hace el de Montería para ir a la estación Turipaná? Necesita un transporte. Y así, las demás facultades, la del Magdalena, no tiene a nadie cerca. Y así, entonces, por eso el estudiante de Palmira, para mí, tiene más criterio profesional cuando egresa.
Claro, porque ha tenido unas oportunidades que históricamente y, digamos, estructuralmente le han permitido tener ese fortalecimiento, ese criterio, contacto, el intercambio permanente.
Contacto permanente con ingenieros, agrónomos y otras carreras que tienen mucha experiencia y que hablan con toda propiedad de lo que están investigando, lo que están produciendo. Entonces él va al CIAT y el CIAT encuentra un mundo inmenso de investigadores con muchos conocimientos, y todas esas relaciones lo van formando. Yo tengo la experiencia de mi docencia, pues salíamos a prácticas de campo, además de las colonias que usted dice, que había los cucuteños, los que eran los toches, los de Bucaramanga y alrededor de Santander, que eran los pingos, los rolos, los costeños, los bayunos, los caleños, y un poco de gente que no cabía en ninguna colonia porque eran de los llanos, porque eran del Meta, porque eran del sur de la costa, como digo yo, de los costeños que no conocen el mar, Aguachica y por allá abajo en
los sabaneros,
la cola del Magdalena y abajo de Valledupar. Nosotros teníamos este poco de compañeros, teníamos compañeros de otros países. Yo compartí con panameños, con haitianos, con venezolanos, con peruanos, con ecuatorianos, con toda la gente compartíamos.
O sea, el prestigio de la sede de Palmira, la Universidad Nacional, tenía una incidencia internacional.
Sí.
Y pues, prueba de ello, los compañeros de otras latitudes.
Sí, señor, de otros países. Entonces, esa era otra cosa, que nosotros leíamos. Me acuerdo que había un ecuatoriano, simpatiquísimo hasta el nombre, se llama Galo Gallino. Entonces nosotros lo cogíamos: Galo, cuéntanos cómo se siembra el plátano allá en tu tierra. Y él nos mostraba, y nosotros comparábamos con lo que veíamos aquí. Y cómo, vea, interesante tal cosa.
Y teniendo en cuenta que son de los mayores productores del mundo. Exacto. Exportadores de primera línea, tanto de banano como de plátano, de Ecuador.
Estamos de acuerdo. Entonces hacíamos esas comparaciones. Y el peruano nos hablaba de todo ese guano que ellos usaban en la producción, porque tenían los sitios donde el cormorán hacía parte del ciclo de su vida. Sí,
exactamente.
Sí, entonces todo eso, pues, uno lo cogía como un cuento y molestábamos, y de pronto salían chistes, pero después con la vuelta de la vida...
Eso era transmisión de información fundamental.
Por favor, pero eso uno ya se le abría el mundo cuando habla, porque ya no es solamente hablar de mi corrillo,
de mi parcela,
de mi área pequeñita, sino era hablar como te estoy hablando ahora, que el Perú tal cosa, en el Ecuador tal cosa, y de pronto decía, pero estaba ya, no, pero lo oí y lo asimilé. Entonces todo eso era interesante.
¿Qué era el Valle en términos de, digamos, de infraestructura y desarrollo agropecuario agrícola
en ese momento
frente a, digamos, le voy a dar tres momentos como para que hagamos un parangón: años 60, digamos 80, 90 y el hoy, todos en la trazabilidad de la injerencia que ha tenido la Universidad Nacional en esos tres momentos?
Sí, antes del gobierno de César Gaviria,
yo 1990,
la apertura económica, y me acuerdo de la famosa frase de bienvenidos al futuro.
Exactamente.
Y desmontó el ICA, desmontó todo eso y le entregó la investigación a otros países y a empresas privadas. En ese momento Colombia, a través del Instituto Colombiano Agropecuario, era líder en América. Ya yo, siendo profesional, yo empecé a trabajar en el ICA en 1968, de pronto adelantándome. La cantidad de delegaciones que venían al ICA, siempre teníamos a alguien que atender, que mostrarles. Entonces, el director de extensión y de comunicaciones nos pasaba la programación. Viene una delegación del Perú, vienen chilenos, vienen argentinos, tal, tal, y había que llevarlos al campo, había que mostrarles, había que hacer todo ese periplo para mostrarles qué tenía el ICA. Y más aún, me acuerdo, y creo que todavía es así, hay una variedad de frijol, que es muy común todavía, que se llama calima, que se siembra en Nigeria.
Perfecto. Pero doctor Luis Alberto Buitrago, muchísimas gracias por haber estado aquí en Territorio Zunal, en poder traernos al presente tantas imágenes positivas de lo que ha sido la Universidad Nacional en ese impacto para toda la región.
Bueno, muchas gracias a usted por invitarme a su programa.
Hola para todos, habla Julián Henao de la banda del Buda Blues, acá Blues Ambiental de la ciudad de Palmira, deseándole un feliz cumpleaños a la sede de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, que está cumpliendo 87 años de su creación, de la cual la banda es parte importante y de la cual nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos parte y sentimos que es nuestra propia casa. Entonces, arriba la Nacho, viva la U, viva, que cumpla muchísimos años más y que siga siendo el motor de desarrollo de muchas mentes brillantes en este suroccidente colombiano. Mucha música, mucha vida y muchos años más de existencia y conocimiento. Universidad Nacional de Colombia.
La ciudad de Palmira a lo largo de su vida ha marcado muchos momentos para la historia y la Universidad Nacional de Colombia es precisamente uno de los referentes más importantes que permitió dinamizar no solamente el concepto de la tecnificación agrícola, sino también de la llegada del pensamiento multicultural, las colonias, en especial el conocimiento, pero sobre todo la transformación de todo este paisaje vallecaucano desde el punto de vista agrícola, pero también desde el punto de vista académico. Y entender esto es escuchar a través de Mauricio Capelli, escritor, ingeniero, historiador, es reconocer a través de sus palabras, de su mirada, lo importante que ha sido la sede de la Universidad Nacional de Colombia para todo el Valle y el suroccidente colombiano. Mauricio, gracias por estar aquí en Territorios UNAL.
La pregunta que debe hacerse la Universidad Nacional de Colombia, no solamente sus profesionales, sino la comunidad alrededor, interna y externa, porque así yo no soy egresado de la Nacional, yo me siento parte de ese fenómeno del impacto de la divulgación del conocimiento que ellos han realizado. Esos nuevos profesionales se preguntan sobre la seguridad alimentaria, como se lo preguntaba Ciro Molina Garcés en los años 20, en los años 30.
Mire, cuando traes ese concepto que es fundamental en la esencia misma de la construcción de conocimiento y las sensibilidades, y sobre todo del objetivo, digamos, nodal que pueda tener un profesional, uno consideraría que son conceptos aparentemente innovadores. Pero la innovación estaba ya sembrada en Palmira prácticamente desde los principios del siglo pasado con personajes como el de Ciro.
Sí, sí, sí. Recordemos que Ciro Molina Garcés era liberal, pero toda su formación estuvo estructurada en el humanismo de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Y había un concepto de quitarle la potestad al imperio para darle la potestad desde la seguridad alimentaria al pueblo, ¿no? O sea, ya las monarquías ya eran obsoletas y los imperios monotemáticos, que adquirían demasiada tierra, eran desuso, ¿no? Monopólicos. Pero los monopolios ya no tenían ninguna lógica. La diversidad del campo representa la diversidad humana. Aquí había colonias tolimenses, caucanas, nariñenses, y todas interactuaban en el Parque Bolívar. Todo el mundo se conocía. Por eso hoy uno tiene abuelo nariñense, abuela caldense, tiene por allá un otro abuelo de Bogotá y la abuela de Cali. Entonces toda esa mixtura fue muy expresiva en la dinámica sociocultural. Lo que pasa es que la educación nunca la ponderó, la educación incluso profesional, porque hoy la Universidad Nacional de Colombia no enseña historia de Palmira a ninguna carrera, porque la cree que no es necesario. Ese es el principal fenómeno que hay que comprender. Todavía Palmira es la sociedad intermedia y la ciudad intermedia más mestiza de todo el país.
Mire, mapeaba la Universidad Nacional y caigo en cuenta de que la Universidad Nacional tiene sus sedes en capitales de departamentos: Medellín, Manizales, lógicamente Bogotá, pero para la época colocar la Universidad Nacional en una ciudad intermedia, ¿qué le pudo haber representado? El hecho mismo de que ya nos contabas de que sale de Cali, pero como escuela y no como Universidad Nacional, como la Escuela de Agronomía o de Agrícola que existía en esa época, ¿qué representaba? Era elevar a una ciudad como la nuestra intermedia a una mayoría de edad, porque teníamos un espacio de formación superior, universidad, y el concepto amplio de la palabra, lo que era el intercambio de conocimiento, de ideas, desde el punto de vista no solo de los científicos, sino de lo político.
Correcto, creo que sí. Tienes toda la razón, y sobre todo en este sentido. La Facultad de Agronomía, todavía no la Universidad Nacional de Colombia, ponderó esos valores de que reivindicaban la capacidad de nosotros adaptarnos en las distintas épocas que habíamos tenido. Incluso antes de descubrir los hallazgos del sitio Malagana, ya había una presencia prehispánica que era capaz de adaptarse a las exigencias ambientales. Ya ellos hacían carillones. Llegaron los españoles y todo este fenómeno de adaptación a través de la estructura de la hacienda. Después llegó la neocolonia, después la república y todo este asunto en donde todavía la capacidad agrícola expresaba nuestra diversidad, ¿no? Hasta ahí la Facultad de Agronomía. Ya cuando la universidad absorbe la facultad, trae cosas muy buenas, pero también otras cosas que no son tan afortunadas. Por ejemplo, el centralismo, la dependencia de Bogotá. ¿Qué ha ocasionado en esa transición? Una cosa es dar información, otra cosa es empoderar una sociedad a través del conocimiento. Y el fenómeno lo podemos expresar con un ejemplo así muy sencillo. Si Palmira está en este ombligo del suroccidente, entonces iniciamos en el sur con Nariño. En Nariño está el festival de blancos y negros, expresivo, trae turismo, lo que quiera, es una cosa espectacular. Al norte, en por ejemplo Río Sucio, los carnavales del diablo, y en Medellín las fiestas de las flores expresan toda esa diversidad, toda esa riqueza. Pero en Palmira no tenemos una fiesta, ni un festival, ni una feria así. La tuvimos, que fue la Fiesta Nacional de la Agricultura, pero que cayó en decadencia hasta los años 80, cuando ya el monopolio nos dijo, no, es que ese paisaje agrícola,
la feria ya no era el reflejo,
exactamente, ya antes eran los desfiles de las comparsas.
Esa vocación ya no existe.
No, y después caímos, la decadencia empezó cuando creímos que nuestra diversidad cultural tenía que estar expresada en un desfile de maquinaria. No, es que no eran las máquinas, eran las colonias. No era la modernidad del tractor, era el ser humano. Y ese lenguaje nos lo tuvo que traer la Universidad Nacional, pero como estábamos centralizados ya desde Bogotá, entonces Palmira quedó ya dependiente de Cali, porque las fuentes de empleo estaban en Cali, y dependientes de Bogotá en el transcurso del conocimiento. Nuestra capacidad de crítica deberíamos deberse a la Universidad Nacional, pero no. Entonces ya entraron los políticos elegidos por voto popular y ya han hecho lo que han querido hacer con este territorio.
La Universidad Nacional ya se constituye en la ciudad de Palmira y hace prácticamente tierra abonada desde el punto de vista del impacto social y productivo. Esto generó que otras universidades pensaran que podían venir precisamente a esta ciudad, porque si la Nacional, con rótulo gigante, con gran aviso, lo había hecho, había colonizado estas tierras, ¿le dio de alguna manera la apertura, la entrada de otro tipo de oferta universitaria?
Por supuesto que sí, claro. A ver, primero, incluso hablando de la región, recordemos que la Universidad del Valle hizo contrapeso a la oferta pública posterior a la Universidad Nacional, ¿no? Después el ICESI, etcétera. Aquí en Palmira, desde los años 80 y 90 empezaron a llegar las otras universidades. Hoy tenemos una fortuna en la oferta académica, yo creo que es envidiable, ¿no? Quizás faltarían más expresiones de desarrollo de humanidades, pero es una escuela de música, por ejemplo, una escuela formal de, porque el que quiere formarse en música, que no tenga que irse a Univalle Meléndez a buscar excelencia académica. Entonces sí hay una diversidad ahora académica, lo que falta me parece es una unidad, un espacio de creación colectiva entre universidades.
Mauricio Capelli, para ir cerrando este conversatorio que de alguna manera nos da pistas muy importantes sobre el impacto y la dimensión positiva, transformadora, y también para revisar en algunos puntos que ha generado la Universidad Nacional en esta región. La Universidad Nacional, hablemos ya desde el punto de vista espacial, como referente, digamos, como mojón de la ciudad de Palmira, que ha representado en su desarrollo, recordando que por muchos años la Universidad Nacional estaba lejos de la ciudad, creo que ahora está dentro.
Sí, correcto. En esa perspectiva, pues la Universidad Nacional sigue umbilicándonos a las realidades territoriales. La Universidad Nacional de Colombia sigue de una manera muy constante preguntándonos, hey, esa zona rural, ¿por qué está en estas condiciones? ¿Por qué la zona urbana tiene más protagonismo que la rural? ¿Por qué la zona rural de montaña tiene estas particularidades y la zona rural plana tiene otras? ¿Es ventajoso realmente estar en un alrededor de un aeropuerto cuyos dirigentes son de Cali? O sea, ¿quiénes administran el concepto de seguridad
aérea?
En alimentos aquí en el territorio, cuando los dueños de las tierras sembradas en caña viven es en Cali. Entonces la Universidad Nacional es esa pregunta constante, ¿quiénes somos? ¿No? El desarrollo urbano, cada vez aparecen más barrios, pero son barrios que no tienen la capacidad de preguntarse eso, ¿de dónde venimos? O barrios que todavía no tienen, por ejemplo el sembrador tiene 20 años y no han entendido qué tan importante es que ellos construyan su historia, si está en el área de influencia de la Universidad Nacional. Todo ese universo de parques de la Italia, cerezos de la Italia, no sé qué de la Italia, carambas, ¿cuál es el impacto de una universidad que tiene que decirles a esa región sur de un territorio, oiga, la lógica es construir identidad desde la memoria y también del uso adecuado del territorio? En algún momento el discurso del conocimiento de una universidad como la Nacional debe decir, ¿hasta cuándo el monopolio? Porque también es responsabilidad del administrador de empresas, ese discurso es responsabilidad del diseñador industrial, no solo obviamente del agrónomo, el zootecnista, no, todos tienen que estar en función de aprender a formular esa pregunta. ¿Quiénes somos desde la relación que tenemos con nuestro territorio? Y eso es lo interesante de la universidad. Ojalá todo lo que se exprese en términos de investigación realmente no nos conecte con el desarrollo del suroccidente del país, sino que podamos comprender que esa presencia de nosotros, afortunada geográficamente, nos va a conectar es con Asia. No, nosotros estamos en la mitad de lo que ocurre en Venezuela, al otro lado, en los llanos orientales.
En Brasil,
con toda esa cuenca del Pacífico. ¿Cuántos convenios tiene Palmira con universidades en Japón, con universidades en India, con universidades en China? El nuevo idioma es el mandarín, no el inglés. ¿Qué va a hacer la universidad o qué está haciendo la Universidad Nacional de Colombia para preguntarnos, hey, es que nuestra segunda lengua no necesariamente tiene que ser el inglés, tiene que ser una lengua de una nación originaria, puede ser Nasa, Yanacona, lo que sea, pero si nuestra propia academia, si nuestro cimiento de conocimiento depositado en una universidad no nos hace preguntarnos, hey, saquemos el ancestro de los museos y llevémoslo a la praxis, porque el cuidado del medio ambiente es un lenguaje que ya estaba instalado en las naciones originarias,
milenario.
Eso es un asunto de supervivencia de las civilizaciones.
casi que de sentido común colectivo.
Entonces, vale la pena. ¿Cómo integra la Universidad Nacional de Colombia el lenguaje de la cultura malagana en términos de supervivencia?
Pues Mauricio Capelli, muchísimas gracias por esta maravillosa excusa de repensar, de hablar. Seguramente empezamos con un tema de la cronología y de los impactos del contexto, lo que te refería a la Palmira y la región en los años, los primeros años de este valle, antes de, después de ser el Gran Cauca, y lo que las reflexiones que nos deja a partir de pensar 87 años después de haber llegado a la sede, ¿para dónde vamos? Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí en Territorio Zonal.
A todos que nos escuchan, a todos los ciudadanos de todas las generaciones, sintámonos orgullosos de esa presencia de la Universidad Nacional. Es de las pocas entidades que ha sobrevivido a dos épocas muy importantes de Palmira: la época de los años dorados, la época de la Palmira señorial, y todavía estamos preguntándonos qué es esta época de entre 1980 y 2020. ¿Cómo se llama eso? La universidad, en la Universidad Nacional, en todas esas generaciones de estudiantes que no son nacidos en Palmira, está la respuesta. Hay que encontrar la forma en que cada quien aporte a enriquecer esa pregunta.
Muy bien, este ha sido un momento con el escritor, ingeniero, historiador Mauricio Capelli, a propósito de los 87 años de fundada la Universidad Nacional de Colombia aquí en la sede.
Un saludo para todos, mi nombre es Álvaro José Barona Mejía, soy ingeniero agrónomo, egresado de la sede, y en esta fecha tan especial quiero felicitarla por sus 87 años, esperando que sean muchos años más que cumpla la sede, donde con la ayuda de excelentes profesores y programas académicos, tanto de pregrado y posgrados reconocidos de alta calidad, ha ayudado a la formación de profesionales íntegros que han impulsado el desarrollo tanto de nuestro departamento, que es el Valle del Cauca, como del país.
El vicerrector de la sede de Palmira, el doctor Jaime Eduardo Muñoz Flores, con quien estaremos dialogando para ver en prospectiva cuál debe de ser, digamos, la ruta que debe continuar o redireccionar la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Pues bienvenido, doctor Jaime Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, en este magazine.
Para mí es un placer poderme comunicar con ustedes desde este centro de producción radial, que excelente. Yo creo que entramos a una nueva era que en el pasado se usó mucho, pero que vamos a empezar a usar. Hay unos principios generales en cuanto a la administración, es que hay que entender que uno hace parte de la comunidad universitaria, que uno es un profesor con un cargo de dirección, que los cargos de dirección son transitorios y que se debe construir de manera colectiva, porque si se construye de manera colectiva, tiene posibilidades hacia el futuro. O sea, no puede ser nada, digamos, unipersonal. Y entonces ese es un sentido muy importante. Lo otro, recordar que nosotros tenemos tres funciones misionales, que son docencia, investigación y extensión, y ahora se habla mucho de innovación, y que para que estas funcionen bien, además del trabajo colectivo, se deben tener como elementos fundamentales. En este periodo hemos estado discutiendo, uno a nivel nacional y otro a nivel de sede, que debemos acondicionar nuestros espacios de clase, de laboratorios, para poder afrontar de manera virtual muchas actividades. Va a ser muy importante lo que es la grabación de clases, la interacción, y yo creo que eso nos va a permitir a nosotros avanzar de manera como importante. Otro aspecto trascendente en la parte, digamos, de global, y tiene que ver con la acreditación de nuestros programas. Recordarles que nosotros tenemos acreditación de alta calidad de muchos de nuestros programas. El último de que acabamos de acreditar es administración de empresas, pero recordar que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias tuvimos acreditación para ingeniería agronómica 10 años, tenemos 8 años en Zootecnia, acreditación para las maestrías en ciencias agrarias y para el doctorado de 10 años. Entonces fuimos la primera institución universitaria del país, la primera facultad de la Universidad Nacional y también de todo el país que tuvo acreditación de alta calidad 10 años en un programa de pregrado, en un programa de maestría y en un programa de doctorado. Entonces estamos haciendo esfuerzos muy importantes para la reacreditación, lo cual es muy interesante. También pues en ingeniería ambiental se reacreditó hace poco, pero estamos haciendo, digamos, esfuerzos para acreditar nuevos programas como el doctorado en agroecología, que es muy importante. Entonces, ese es otra, y eso, un país con inequidades no tiene un futuro interesante.
Hay un altísimo grado de responsabilidad de la educación pública, pero sobre todo que identifique la pertinencia socioeconómica, las necesidades reales y tener esa conexión precisamente con el entorno. ¿De qué manera esta segunda vicerrectoría permitirá fortalecer esos mecanismos para, si ya de por sí esto es patrimonio del Departamento del Valle de la Universidad Nacional de Palmira, esté mucho más, como dirían los publicistas, en el top of mind del corazón de los vallecaucanos?
Sí, nosotros somos la sede o de las sedes que de estrato 0, 1 y 2 hay como un 82% de nuestros estudiantes. Las otras sedes de la universidad, ese 82% será en estratos 0, 1, 2 y 3. O sea, nosotros tenemos en nuestros estudiantes, digamos, los estratos que por inequidades también, digamos, de ciudades, de regiones, no reciben, digamos, una educación suficientemente adecuada para afrontar la universidad de una manera, digamos, exitosa. Entonces la universidad y nuestra sede hace esfuerzos muy importantes, obviamente articulado con el nivel nacional, para, por ejemplo, con programas de pares tutores, que es muy muy importante para contribuir con esto. Pero digamos, estamos, y voy a hacer un paréntesis que no tiene que ver exactamente con esto, pero sí con la equidad de género. Acabo, hace poco tiempo recibimos la información y tenemos muchas más mujeres que van a ingresar a nuestro primer semestre que hombres. Nuestra proporción general es como 51% de mujeres, 49% de hombres, pero digamos en este semestre afortunadamente se desequilibró. O sea que yo creo que somos la de las sedes o la sede con más equilibrio de género, y eso nos enorgullece a nosotros. Entonces es parte también de la búsqueda de un equilibrio, tanto desde el punto de vista de que los estudiantes de los estratos 0, 1, 2, 3 puedan ingresar a una universidad de alta calidad, pero también que ese equilibrio se note a nivel de las mujeres, y nosotros estamos muy orgullosos de eso. Es eso. Mejor dicho, es una noticia excelente para todos.
Bien, usted plantea de una manera reiterativa el concepto de calidad educativa. Sin embargo, también ha planteado en esa presentación general la necesidad de construir algunos espacios precisamente para que el estudiante, antes de asumir su pregrado, pueda tener un acercamiento con la universidad y generar una especie de nivelaciones. ¿Preocupa a la universidad hoy en la educación superior la forma en que están llegando los estudiantes a la universidad precisamente a asumir este proyecto de vida profesional?
Sí, se preocupa bastante, digamos que nuestra sede, de las sedes andinas, yo creo que es la que hace más esfuerzos para equilibrar, digamos, lo que es el capital de conocimiento de los estudiantes. Nosotros recibimos estudiantes, por supuesto, de donde provienen, con un capital académico bajo, y la institución, los estudiantes mismos, los profesores, todo el personal administrativo, hace esfuerzos muy importantes para equilibrarlos. Y al final, o sea, en ese transcurso, somos la sede que más avanza. De pronto no tiene los estándares más altos, quedamos muy cerca de los estándares más altos de la universidad, pero es la que más avanza, es muy importante. Pero sí vamos a hacer esfuerzos para podernos vincular a través de ciertos programas en los que podamos, digamos, atraer la juventud a la universidad y tratar de brindarles alguna formación previa y que puedan afrontar los exámenes de admisión de una mejor manera. En eso estamos pensando bastante.
Hoy la universidad debe repensarse, porque toda esta experiencia vivida en los últimos meses, por no decir el último año, nos pone en otro plano, y sobre todo en el plano de la accesibilidad, de la propia cobertura en términos de las tecnologías. Sin embargo, pareciera ser que hay allí una discusión que plantea la presencialidad, que es un sello, que es una impronta, en el caso de la Universidad Nacional Sede Palmira, frente a alternativas de educación no presencial. ¿Hay apertura, digamos, mental para este escenario posible en una segunda vicerrectoría?
Sí, la idea es, la universidad es esencialmente presencial. Ya están haciendo esfuerzos tanto a nivel nacional como a nivel de sede para que, en la medida en que avance, digamos, el proceso de vacunación, que es como el elemento fundamental, podamos ingresar de nuevo a la presencialidad. Pero, digamos, este semestre siguiente se vislumbra con virtualidad, pero yo creo que ante esa crisis trascendente que ha habido la humanidad, nosotros nos hemos ido adaptando y hemos encontrado, digamos, aspectos muy, muy importantes. O sea, las reuniones con los pares es mucho más fácil virtual que presencial. Nosotros tenemos reuniones frecuentes. Por ejemplo, hay algo que se llama comité de crisis, que llevamos cerca de 50 reuniones a partir del momento en que surgió la crisis a nivel mundial, y asistimos de manera regular, y yo creo que es bastante importante. Pero sí, yo creo que se debe volver a la presencialidad, pero sí hay que aprovechar la virtualidad. Por eso se debe hacer un esfuerzo, y se está pensando a nivel nacional y a nivel de sede, que adecuemos nuestras aulas de clase y laboratorio, tal vez ya lo había dicho, de manera que se puedan grabar las diferentes experiencias. Y es una ventaja muy grande. O sea, una vez hablaba con un profesor de matemáticas, el profesor John Leal, y decía: mire, mis estudiantes de matemáticas han avanzado bastante porque están en la clase de matemáticas, cómo se graba, pueden revisar de nuevo, y eso les ha permitido que los conceptos queden más claros y que avancen. O sea, que no todo, digamos, o sea, que hay que conciliar las dos alternativas. Por ahora, la virtualidad y presencialidad. Cuando regresemos a la presencialidad, digamos, las grabaciones van a ser muy importantes, porque va a permitir que las personas, digamos, puedan revisar conceptos que de pronto no quedaron claros en las clases.
El nivel de una universidad como la Nacional, y sobre todo la sede de Palmira, que históricamente tiene grandes redes de internacionalización, dependería en buena parte de fortalecer el tema de la virtualidad. Yo diría que incluso la prueba fue que muchos estudiantes de los posgrados pudieron aprovechar esa coyuntura.
Sí, no, he sabido clases virtuales. Yo creo que han sido, digamos, exitosas dentro de lo posible. Ahora en las facultades se está pensando en ir a otros países a ofrecer programas. Con Honduras hemos tenido experiencias muy interesantes. Se va a proponer, se está hablando de un doctorado en Honduras. Hay algunos profesores de allá que fueron formados acá en nuestra sede, y eso yo creo que la virtualidad se puede dar en cierto, de manera, digamos, intensa, pero, digamos, se pudiera también tener presencialidad, o sea, una parte virtual y una parte presencial final. En algunos, por ejemplo, en práctica, etcétera, hace mucha falta la presencialidad, pero yo creo que puede ser un elemento interesante que nos va a permitir interactuar. Por ejemplo, lo virtual es muy importante. Nosotros hemos hecho, en nuestro grupo de investigación, cerca de 5 o 6 seminarios de biotecnología virtuales, y hemos tenido asistencias interesantes. Hay veces asistencias más importantes que cuando era presencial.
Doctor Jaime Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio sonoro que nos permite, lógicamente, el Centro de Producción Radiofónica. Nos ha permitido también conocer, pues, lógicamente, en líneas generales, por el corto del tiempo, lo que ha de ser el futuro de la Universidad Nacional Sede Palmira.
No, muchas gracias a usted. Este centro de producción radiofónico espectacular. Me siento muy honrado de estar en este espacio y de saber que la Universidad Nacional en su sede de Palmira tiene este espacio y este equipamiento tan importante, y hace un programa muy, muy interesante. Y muchas gracias por invitarme a participar.
Hola, soy Paula Salcedo. Mando un saludo a la Universidad Nacional de Colombia, en especial a la sede Palmira, que cumple sus 87 años de retos, de experiencias y de educación, que han formado a colombianos para construir un país mejor.
Bienvenidos a Territorio Zunal, este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá, diálogos para que entre todos nos comprendamos, una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal.